La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Tomás Gómez, el Partido Socialista de Madrid, tiene un problema, un grave problema. El Tribunal Superior de Justicia ha condenado a 8 años de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público por un delito de prevaricación a la número 2 del PSM y exalcaldesa de Torrejón, Trini Arroyán. Junto a ella han sido condenados a la misma pena, esos 8 años de inhabilitación, otros 2 antiguos concejales. El resto de los 11 procesados reciben una pena de 7 años de inhabilitación, todos por el mismo delito, por el delito de prevaricación. Ahora les vamos a dar los detalles de esta sentencia, que incluye algunos capítulos de especial dureza. Los jueces definen de forma cruda su interpretación de los hechos, tanto que los califican de farsa pseudojurídica, inconsistente, burda, clamorosa y, en suma, esperpéntica. Más aún, los jueces dedican un apartado especial, todo un folio, a la actuación de Trini Arroyán, de la que dicen que era plenamente consciente del carácter ilícito del convenio. La sentencia se ha conocido esta tarde. De momento, y en cuanto a la reacción del Partido Socialista de Madrid, solo conocemos un extremo, y es que los servicios jurídicos del Grupo Socialista de Torrejón van a recurrir al Tribunal Supremo. Hasta ahora, de momento, hasta ahora, no hay ninguna valoración política. Esta noticia nos ha llegado incluso casi sorprendido esta tarde. Hay otras muchas. Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Vamos a empezar por una buena noticia del ámbito policial que además hemos conocido aquí en la SER de primera mano. La ha adelantado en el programa Hoy por Hoy Madrid la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce.
Ha sido ya detenido el presunto autor de esta muerte. Se ha decretado por parte del juez el secreto del sumario y hay que respetarlo. Y en los próximos días podremos dar más detalles de la operación policial.
También les hemos adelantado que el Ayuntamiento de Parla ha ordenado el cierre de la discoteca New Chacal, donde fue apuñalado el joven el sábado. Lo mismo que se decidió con el karaoke chino, en cuyas inmediaciones fue asesinado otro joven el viernes. Visto para sentencia el juicio por la demanda de Metro contra los sindicatos convocantes de la huelga de junio, la empresa quiere que se reconozca la ilegalidad de los paros de 2 días en los que no se cumplieron los servicios mínimos. Ignacio González Velayos es el consejero delegado de la empresa.
Es una actitud que no debe quedar impune y que la justicia debe actuar contra aquellos que provocaron ese grave incumplimiento de los servicios mínimos que impidieron que los ciudadanos de Madrid tuvieran la movilidad normal y cotidiana de un día normal.
Mientras siguen tramitándose los expedientes, según los sindicatos, Metro no lo confirma, habrá 10 trabajadores suspendidos de empleo y sueldo, pero ninguno despedido. El gobierno regional confirma que no cumplirá uno de sus principales compromisos electorales para esta legislatura. Hoy, a 4 meses de las elecciones, ha licitado la construcción de 5.000 de las 45.000 viviendas de alquiler prometidas. Serán empresas privadas las que asuman la inversión.
La construcción, explotación, mantenimiento de estas viviendas se adjudicará a empresas promotoras a través de licitación pública que ya está en marcha y se encargarán de la gestión y explotación durante los próximos 50 años.
El alcalde Gallardón ha confirmado por su parte que Ana Botella repetirá como número 2 en su lista y Manuel Cobo, a pesar de los problemas que ha tenido con Esperanza Aguirre, lo hará como número 3.
Las no pocas ocasiones en las que he presentado candidaturas tanto a la comunidad autónoma como al Ayuntamiento de Madrid, siempre he tenido la confianza de mis compañeros del partido que estarán al frente de estas responsabilidades. Estoy convencido que no existirá ningún problema.
El Servicio Madrileño de Salud ha sido condenado a pagar una indemnización de 20.000 euros a la familia de un hombre que murió tras esperar una ambulancia durante 3 horas. Álvaro Sardineros, el abogado de la Oficina del Defensor del Paciente, que ha llevado el caso.
De haberlo tratado en un primer momento, cuando comenzaron los síntomas o en las primeras horas, pues lógicamente el paciente habría tenido posibilidades de sobrevivir. Es decir, se perdió un tiempo precioso por un retraso que, bueno, la propia sentencia lo califica como desmesurado.
Y una cosa más, esta noche se estrena en la sala pequeña del Teatro Español el proyecto Laramie, una reflexión sobre la intolerancia a partir del asesinato hace 10 años de un joven homosexual que vivía en Laramie, que es una ciudad a priori tranquila de Estados Unidos.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Nos marchamos en primer lugar a la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento con paradas intermitentes, nivel amarillo, en la carretera de Toledo, en la 42, una tarde más, desde Getafe hasta el acceso a Parla Norte. Hay dificultades también en el sur, en la salida por la 5 en Móstoles. En la carretera de Valencia, el tráfico es intenso en el entorno de Santa Eugenia. También hay tráfico lento en la entrada por la 2, la carretera de Barcelona, desde Canillejas hasta el cruce con la M30 y en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos. En el norte, en ambos sentidos también, en la carretera de A Coruña, entre el Plantío y Majadahonda, a unos 3 kilómetros. Y en la M40 hay dificultades desde los recintos feriales hasta Coslada, en sentido sur. En Vallecas vemos también tráfico lento hacia la carretera de Andalucía, en Villaverde en ambos sentidos y en Pozuelo en sentido A5.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy con fútbol en el Bernabéu y por lo tanto una zona que deben tener muy muy en cuenta todos los conductores, porque suponemos que ya en la próxima hora se producirán los primeros cortes de tráfico, los primeros desvíos. A evitar en la medida de lo posible el paseo de la Castellana, transporte público la mejor opción, y poco a poco vemos que aumenta el tráfico en general en ese entorno y sobre todo en la zona en general del distrito de Chamartín. Si hablamos de la circulación de la calle 30 como posible vía de escape alternativa, todavía queda lentitud en la entrada por el nudo de Manoteras, en la zona más cercana al puente de la Avenida de América y puente de Ventas en el sentido sur, y por último en la parte oeste, en la zona del puente de los Franceses.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. LCD LG 47 pulgadas Full HD, antes 799, ahora solo 699. Y de regalo, llévate otro LCD 16 pulgadas. Encuentra tu tienda más cercana en Worten.es y aprovecha sus rebajas. En Worten tu dinero vale más.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Sorry, Mr. Polis, please, for go de metro.
Hay cosas que no pueden mejorar más. Por eso, después de 4 años siendo el mejor motor de su categoría, lo único que podíamos mejorar del Toyota Yaris era su precio. Llévate ahora un Toyota Yaris por 9.800 euros con aire acondicionado incluido.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912, Toyota Ersa Motor.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.
Prometo no tirar ni ropa, ni vidrio, ni cartón al contenedor amarillo.
Si no separas correctamente los envases, rompes el compromiso de todos.
Promete conmigo, al contenedor amarillo solo envases de plástico, latas y bricks.
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cause it matches her jeans and the water she drinks. Well, it comes from the stream by the house she might win in that hospital lottery. And I might be stumbling and cursing them all when she picks me up from the place that we both call disaster relief. For the rent must be paid by the first of the month, or in my case, 15.
De la tarde, 17 minutos. La música, como siempre, nos lleva hasta el tiempo de tertulia en esta ventana de Madrid. Voy a recordar el número de teléfono de los oyentes para cualquier cosa que quieran trasladarnos. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Les escuchamos, como siempre, a eso de las 8 menos 10 de la tarde. Nos acompaña esta tarde Nuria Varela. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Cuida hoy la voz.
Sí, está un poco
regular. Un poquito tocada. Guillermo Marcos. Guillermo, buenas tardes. Incorporamos a nuestra tertulia desde hoy Antonio Estella, el ex catedrático Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid. Creo que no me he dejado nada, Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Encantado.
Bienvenido. En fin, como imaginaréis, el primer asunto que vamos a analizar esta tarde en la Ventana de Madrid es la sentencia conocida esta tarde. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena a, entre otros, como cabeza visible, a Trinidad Royán, número 2 del PSM, antigua alcaldesa de Torrejón de Ardoza, 8 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por un delito de prevaricación. Junto a ella y otros 2 exconcejales condenados a esa misma pena, 8 años, y el resto de los procesados, 11, condenados a 7 años de inhabilitación. Los jueces consideran probado que el pleno del Ayuntamiento de Torrejón aprobó un convenio ilegal a sabiendas de que lo era, porque los jueces consideran probado que, en contra de la versión de los políticos, existían los informes de los técnicos, hasta 2 informes diferentes, que alertaban de esa irregularidad, de ese ilícito. La sentencia es dura, muy dura en algunos de sus pasajes. Es interesante que repasemos lo que dicen los jueces con la ayuda de Esther Redondo. Esther, hola.
Hola, buenas tardes. Sí, el alto tribunal considera aprobados los hechos y es absolutamente contundente a la hora de justificar el por qué han sido condenados los imputados en este proceso. Califica, para empezar, de maniobra tan ilícita como burda y rudimentaria la operación para llevar a cabo la firma del polémico convenio urbanístico por el que han sido condenados, una forma de proceder que el tribunal define textualmente como farsa pseudojurídica, inconsistente, clamorosa y esperpéntica. El tribunal llega a ridiculizar la actuación de la corporación municipal, dice que es ridícula y hasta grotesca, que ofende a cualquier persona que tenga el mínimo sentido común. El tribunal hace una valoración singular de la actuación de Trinidad Royán, la considera directamente el cerebro de toda la operación y concluye que actuó con plena consciencia del carácter ilícito de la misma. Dice la sentencia que no hay que olvidarse de su papel en todo este caso, puesto que ostentaba el máximo rango dentro de la corporación como alcaldesa, una posición relevante que, según la sentencia, es preciso relacionar con el alcance de las prestaciones que se pactaban en la firma del convenio. Su participación consciente en la preparación y en la aprobación del ilegal convenio fue del máximo rango, señala el texto. También el tribunal subraya la actuación del que fuera concejal de Cultura, Valentín Gómez García, suegro de Trinidad Royán y también condenado. Asegura que su intervención fue de relevancia en el desarrollo de los hechos. En definitiva, dice la sentencia, el acuerdo que se pretendía adoptar era de tal ilegalidad que solo se explica que la corporación municipal tomara la decisión de aprobarlo desde el punto de vista de que se quisiera obtener rédito político. El alto tribunal sentencia que no hubo falso testimonio en la declaración de Fernando del Río, que destapó toda la operación, y desestima también el requerimiento de los abogados de la acusación que defendieron la prescripción del delito. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Los abogados de los condenados ya han dicho esta tarde que van a recurrir.
Gracias, Esther. Esos son los argumentos, eso es lo que dicen los jueces. Voy a buscar la primera opinión. Diré, antes que enseguida le pediremos a Felipe Serrano que nos relate cómo ha sido esta tarde en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Especialmente interesante ha sido ver cómo prácticamente en el momento de la votación, que ha coincidido con la lectura de la sentencia, los teléfonos móviles echaban humo. Bueno, ha habido reacciones. Comisiones, no lo del PSOE, por cierto, en la Asamblea, ahora nos va a contar Felipe qué es lo que se ha dicho, y nos marcharemos hasta Pinto, porque estamos pendientes de que Tomás Gómez haga una primera valoración. Parece que la va a hacer, acude allí a presentar al alcalde, al candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Pinto para las próximas elecciones. Pero a partir de lo que dice de la sentencia, y entiendo que tiene más interés todavía, las consecuencias que pueda tener, o que deba tener, lo político, puede o no, debe o no seguir Trinidad Royán como número dos del Partido Socialista de Madrid, debe o no marcharse ella, o debe o no Tomás Gómez proceder a su destitución, o debe o no el Partido Socialista de Madrid ampararse en el anunciado recurso ante el Tribunal Supremo para dilatar la toma de decisiones en clave política. Bueno, en fin, argumentos, muchos desde luego. Nuria, empiezo por ti, tu opinión.
Me sorprende, bueno, la acabamos de conocer, pero me sorprende que hay demasiados adjetivos en esta sentencia, ¿no? No sé a qué obedece o de qué síntoma, pero está demasiado adjetivada. Con lo cual creo que, bueno, que habrá que esperar efectivamente ese recurso, en qué se basa, y yo quiero manifestar mi sorpresa, que aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Como algo que comenzó siendo aparentemente una cuestión administrativa menor, ha llevado a una sentencia tan dura y una inhabilitación para tantas personas, especialmente en el caso de Trinidad, 8 años, ¿no?, por prevaricación. Y la segunda cuestión que planteabas, Pedro, yo creo que sí, que en cualquier caso, al margen de que sepamos a qué obedece todo esto y haya un recurso, evidentemente Trinidad tiene que abandonar, por lo menos durante un tiempo, su actividad política. Yo creo que es bueno para el PSM, pero sobre todo es bueno para este proceso, ¿no?, aunque Tomás haya ganado tiempo. Hoy, que anda hasta el 1 de marzo para presentar candidatura, estaría bien que se aclarase un poquito todo.
Guillermo.
A mí me parece una sentencia durísima. Tendrá sus razones, no conozco de la tramitación. Lo que sí, de declaraciones anteriores y en el desarrollo del juicio, parecía como que la cosa era muy clara, si existían o no. Esos informes era lo que iba a conducir a si había condena o no, o si se podía haber cometido algún tipo de irregularidad. Una parte decía que no existían, otra sí. Yo la verdad es que siempre me llamó poderosamente la atención que desde planteamientos tan enfrentados no fuera más fácil encontrar lógica, y por lo menos de lo que yo escuché era muy difícil tomar partido. Una vez que está ahí la sentencia, y evidentemente el Partido Socialista o los hoy condenados tienen todo el derecho a defenderse, yo creo que, aunque solo sea por el tono de la sentencia, yo creo que tanto lo mejor para ella como para su defensa y para el Partido Socialista y lo que se avecina, y en cualquiera de los casos, yo creo que el ejemplo a dar a la ciudadanía es apartarse mientras esto se resuelve.
Antonio.
Sí, lo primero que quiero decir es que efectivamente es una sentencia de la máxima dureza, de la máxima gravedad. Hay que recordar que la solicitud del fiscal es la que se acoge y se asume por el tribunal. El fiscal pide 8 años y el tribunal condena a Trinidad y a otros imputados a 8 o 7 años, concretamente en el caso de Royán, a 8 años. Bueno, esto es posible, siempre posible, pero es habitual también ver que los tribunales rebajan un poquito la solicitud del fiscal. Es una condena dura. Dicho esto, hay que recordar, aunque sea brevemente, el contexto en el que se produce toda esta situación. Estamos hablando de un supuesto de prevaricación, ya no de supuesta prevaricación, sino de prevaricación, puesto que hay una condena, hay una sentencia para la realización de una serie de viviendas sociales, de 107 viviendas sociales. Esto, por supuesto, no rebaja en absoluto la gravedad de la condena, pero sí que diferencia el asunto de otros asuntos que hay por ahí circulando en el ambiente, como por ejemplo el caso Gürtel. No tiene absolutamente nada que ver, ni en gravedad, ni en importancia, ni en intensidad. Como han dicho mis compañeros, las vías de recurso quedan expeditas, están abiertas. Habrá que ver, por tanto, qué es lo que dice el Tribunal Supremo, que es el que tiene la última palabra en este asunto. Hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie, no podemos decir que haya punto final en este asunto. Pero sí, yo también coincido con el resto de mis compañeros en que, probablemente lo lógico sería extraer todas las consecuencias políticas de este pronunciamiento. Como Eva, yo sí que quiero, yo soy profesor de Derecho y sí que quiero expresar que me ha llamado muchísimo, muchísima sorpresa el lenguaje, la literatura tan florida que utiliza el tribunal. Yo precisamente recomiendo a mis estudiantes y futuros, algunos de ellos jueces, que nunca utilicen ese lenguaje en ninguno de sus escritos, ya sean como abogados o ya sean como futuros jueces. Llamar, decir que la situación es clamorosa, esperpéntica y grotesca es absolutamente impropio de un tribunal de derecho.
En todo caso, y por añadir otro argumento, puesto que, en fin, Antonio, no es que yo rebata lo que dices, sí. Pero puesto que se ha utilizado además, incluso por parte de Tomás Gómez, la comparación entre unos delitos y otros, ha venido a decir una cosa es que te condenen o que te juzguen por robar y otra por tener una multa de tráfico, yo pregunto, ¿se prevarica o se prevarica mucho, poco o medio pensionista?
Está claro, se prevarica, punto. Eso es evidente. Y a ella y a otros imputados se les ha condenado por prevaricación. Eso está claro. Y además se les ha impuesto la máxima pena. Pero simplemente a efectos informativos y para que nadie se despiste, hay que recordar, yo creo que es bueno, el contexto general en el que se produce todo
este asunto. Sí, desde luego hay que hacerlo, porque además yo creo que contribuye a que la gente se forme una opinión sobre las consecuencias que ha tenido este caso. Pero antes se decía, es bueno para el Partido Socialista o será bueno para el PSM y será bueno para ella que abandone sus responsabilidades políticas al menos durante un tiempo, al menos hasta que el Tribunal Supremo determine de manera definitiva si es o no culpable de ese delito, que de momento lo es, porque un tribunal así lo ha dicho. Yo me atrevería a decir algo más. Nuria, por cierto, la has llamado Eva antes.
Perdón,
es Nuria.
Perdón.
Es bueno incluso para la política. Y además no debemos olvidar en el momento en el que nos encontramos. Estamos a las puertas de una campaña electoral en la que, entre otras cosas, lo que se dirime también es la ética en la política. Y va a ser uno de los argumentos que se utilice, no tengo ninguna duda, por parte del Partido Socialista a la hora de hacer la contracampaña del Partido Popular. Ustedes, que han tenido la Gürtel, que les ha picado durante toda esta legislatura, que se han visto obligados a echar de su grupo parlamentario algunos diputados, a alcaldes que lo fueron de su partido, a concejales que lo fueron de su partido. No tengo ninguna duda de que el PSM utilizará ese argumento. Ahora empiezo a tener alguna duda de si el PSM no prescinde de Trinidad Royan, ¿acaso no permitirá al Partido Popular utilizar el mismo argumento? Con una diferencia, que aquí hay una persona condenada.
Claro, Pedro, lo que pasa es que yo ya he dado mi opinión de que efectivamente es bueno para todo el mundo, para Trinidad y para la campaña que tenemos por delante, que fácil no parece, y para todo el mundo que se aparte. Pero yo sí creo que, aunque efectivamente prevaricar es prevaricar, este caso es muy sui generis y la propia sentencia lo sigue siendo, ¿no? No es un poco precipitado decirlo porque la acabamos de conocer, no sabemos ni siquiera qué valoraciones han hecho, pero es una sentencia extraña, con lo cual es malo ya de partida, ¿no? Sin duda está juzgada y está condenada, pero es una sentencia extraña, con lo cual añade extrañeza a un caso que ya tenía, porque si os acordáis del testigo, del secretario judicial, de aquel hombre, extraño también es, por decirlo un adjetivo suave, ¿no? ¿Qué tipo de declaraciones hizo? ¿Cómo aparecieron los supuestos informes? ¿De qué estábamos hablando? Yo no me voy a apuntar a la tesis de que es una multa de tráfico, porque no lo es, es una condena muy seria, pero parte de una situación insólita y que yo creo que no se puede comparar. Desde luego, no se puede comparar una trama Gürtel con este caso.
Permitidme que nos vayamos a Pinto, porque como os contaba antes, les contaba a los oyentes, hoy Tomás Gómez participaba y ha participado en la presentación del candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Pinto, y se ha referido a esta condena. Vamos a saludar a José Manuel López. José Manuel, hola.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Ha comenzado hace unos minutos esa presentación de Juan José Martín como candidato a la alcaldía de Pinto por parte del Partido Socialista. En un principio estaba prevista la presencia en esta localidad pinteña, en este Hotel Princesa de Éboli de Trinidad Royan, pero no ha asistido. Todos sabemos ya por qué. El que se ha asistido es Tomás Gómez, que ha hecho una breve declaración en la que ha afirmado que ha quedado ratificado que en la sentencia que no ha habido enriquecimiento personal de ninguno de los imputados. Por lo tanto, esa condena es por una decisión de carácter meramente administrativo. Del mismo modo, ha señalado que se trata de una sentencia no firme y que tanto el grupo concejales como el PSM están preparando un recurso ante el Tribunal Supremo. Por último, ha emplazado a mañana una rueda de prensa después de que los servicios jurídicos del Partido Socialista de Madrid estudien todos los detalles de esta sentencia.
Gracias, José Manuel. Pues eso es lo que ha dicho Tomás Gómez. De momento no se atisba que vaya a tomar él, al menos, una decisión sobre Trinidad Royan. Guillermo, está muy callado hoy.
¿No? No, me toca ahora.
¿Tienes dudas?
Tengo dudas. Tenía dudas en este proceso desde el principio porque había una serie de cosas que a mí me parecían raras y me parecían tan de sentido común como que se conocía o no. Y hemos tardado tantísimo tiempo y con tanto cruce de acusaciones o de insinuaciones veladas de si estaba o no estaba, si apareció el papel después, porque yo creo que cualquier político... sabe desde cualquier administración, desde la más cercana a los ciudadanos, que es la local, pero a lo mejor con menos experiencia en el plano administrativo que una autonómica o nacional, pero obligaciones tienen la misma. Yo creo que ningún político se olvida de mirar en la carpeta si hay un informe o no que le autoriza o no a tomar esa decisión. Y como no terminaba de entenderlo, bueno, lo único que hoy nos encontramos es con una sentencia que yo creo que lo primero que hay que acatar, que evidentemente se puede recurrir y deben de hacerlo si creen que están en su obligación, pero para el conjunto de la sociedad madrileña y de la sociedad española, yo creo que deben de ser apartados esos políticos temporalmente. Y si bien pueden tener un daño personal que se les ocasione, no es tanto este caso, puesto que hay una sentencia, que otras veces por una presunción o por una denuncia. Yo tengo que recordar políticos tan importantes como Demetrio Madrid, que años después se demostró que no había nada y de alguna manera, vamos, de todas las formas se le cercenó su desarrollo y con una vida pública y política que tenía todos los visos de ser larga y alcanzar mayores, mucho mayores responsabilidades. Ahora, vayamos a esto. De todas maneras, si no empezamos cuando existe una sentencia a respetarla y apartarlo, difícilmente ¿qué otras normas de juego nos podemos dar? Esperar 6, 8, 10, 15 años a que haya sentencia. Y luego no olvidemos que lo de la prescripción a mí siempre me llamó mucho la atención, y sobre todo en temas como Marbella. Creo que la prescripción, aunque los abogados me van a corregir, normalmente es que ha habido un delito, lo que pasa que no se puede juzgar porque ha sido, y al no poderse juzgar tampoco se puede afirmar 100% que hubiera delito, pero aquello normalmente tenía un mal olor bastante...
Sí, pero en este caso no hay prescripción, Los jueces, de hecho, dicen, la defensa pedía...
Pero al igual, pero que te quiero decir que muchas veces cuando hemos concedido el beneplácito de la duda, y en muchas ocasiones, y yo creo que es bueno la presunción de inocencia, respetarla, porque es un derecho fundamental y muy importante, y nadie puede faltar a él, si es verdad que como no nos demos, cuanto menos que con una sentencia firme hay que tomar medidas, insisto que lo prolongamos en el tiempo y normalmente suelen acabar, yo no sé si por que la justicia no tiene los medios suficientes, porque hay abogados que están especializados en saltar algún trámite y buscar esa prescripción, o por algo que los ciudadanos sentimos rechazo por la justicia, y lo que hay que hacer es buscar amparo en la justicia.
Antonio.
Sí, yo lo digo con todo el cariño, con todo el respeto a Tomás Gómez, pero de verdad no me parece una muy buena estrategia el intentar minimizar una sentencia que yo creo que coincidimos aquí todos, es dura, y hay una sentencia ya, hay una condena. Entonces, yo lo que pediría es un poquito de coherencia cuando se está diciendo, en relación con el partido de la oposición, que mucha de la gente que está imputada debería dimitir simplemente por estar imputada, eso sí, en causas muy graves. Yo creo que habría que aplicar esa coherencia a el ámbito interno, a tu propio patio. Dicho eso, hay que volver a decir que no son comparables todos los asuntos que hay encima de la mesa en este momento, el caso de prevaricación con el caso Gürtel, y dos, volviendo un poco a la pregunta que tú originalmente hacías a Nuria, en este caso, lo digo bien, perdona Nuria, Bueno, yo lo que sí que espero es que esta campaña que vamos a tener en unos pocos meses no vaya, no trate simplemente de un cruce de reproches cruzados sobre corrupción y sobre prevaricación. Yo espero que se suban bastantes peldaños el nivel del discurso y el nivel de la campaña, y que no se centre específicamente en esa materia. Sé que es muy tentador hacerlo, y tenemos ahora esta sentencia, pero yo espero que lo que escuchamos sean las propuestas de cada uno de los dos candidatos.
Y sobre todo que una cosa no tapa la otra. Queda un poco la reflexión que hacías, Pedro, ¿no? Que tenemos una sentencia, efectivamente, por prevaricación, pero eso no significa que no haya mucha corrupción. Que no sea el itum más que era lo exacto, que apuntaba claro, ahora Antonio, a lo que nos tienen acostumbrados.
Claro,
¿no?
claro. Pero es verdad que ni la corrupción ni la prevaricación deberían ser el eje de la próxima campaña, en la que sin ninguna duda se tiene que hablar más del proyecto que cada partido ofrece a los ciudadanos, de cómo quiere que sea la sanidad, de cómo quiere que sea la educación, de cómo quiere que sea la atención a los dependientes, no tengo ninguna duda. Pero tampoco está de más trasladarle a los ciudadanos la sensación de que ni uno ni otro partido acepta ni a los corruptos, ni a los prevaricadores, ni a los delincuentes.
En eso estoy completamente de acuerdo y empezó por ahí.
Claro, pero ya veremos cómo se puede trasladar ese mensaje en el caso de que, en este caso concreto que tratamos hoy, el PSM no prescinda de Trinidad Royana.
No, el juego limpio empieza por uno mismo, claro, efectivamente.
Claro.
Y es necesario.
Si van a pretender tener coherencia en el mensaje, van a tener que tomar una decisión sobre este asunto. Y diré una cosa más, y ahora le voy a pedir a Felipe Serrano que nos cuente el ambiente de esta tarde en la Asamblea. Ni los periodistas ni los ciudadanos somos, por naturaleza, estúpidos. Con esto quiero decir, dice Tomás Gómez, se ha demostrado que no se enriqueció. Es que esa no era la cuestión. Es que no se le juzgaba por un enriquecimiento personal. Es que no era el delito sobre el que los jueces tenían que pronunciarse. No se ha demostrado porque no se buscaba demostrar eso.
Bueno, pero con la que está cayendo.
Pero
la cantidad
ya volvemos
de gente,
a la comparación. Nubia.
Claro, es que no vale.
No.
Es que
no.
quiero decir, no puede ser todo o blanco o negro. Es prevaricación todo igual.
No.
Hay que exigir limpieza. Hay que exigir que la limpieza empieza por la casa de uno. Hay que exigir acatar, como decía Guillermo, la sentencia, por muy florida que haya salido. Y hay que apartar a la gente que está condenada del ejercicio de la política. Pero eso no nos puede tapar lo otro, y efectivamente yo creo que en un momento como este no es lo mismo equivocarse, incluso equivocarse de la manera grave que parece que se ha equivocado Trinidad cuando era alcaldesa, que lucrarse.
Por eso yo recordaba, empezaba mi primera intervención recordando el contexto en el que se produce el asunto Royan, llamémoslo así. Es decir, yo creo que sí que es importante recordarlo, importante saber que se produce prevaricación, efectivamente, para la construcción de una serie de viviendas de carácter social, no para el enriquecimiento personal. Y aunque desde el punto de vista del delito de prevaricación no hay ninguna diferencia en ese sentido, sí que desde un punto de vista sociopolítico o más amplio, si queremos, hay una importante diferencia. Yo creo que eso sí que marca una diferencia con lo que estamos viendo, el Gürtel, etcétera, otros asuntos.
Simplemente quiero que los oyentes entiendan que, al menos en la parte de la Ventana de Madrid, pretendemos ser exquisitos en el análisis de este caso porque querremos serlo en el análisis de los demás casos, es decir, en los que vengan después, sea caso Gürtel o cualquier otro que vaya apareciendo. Y yo insisto mucho, dice Tomás Gómez, se ha demostrado que no hubo enriquecimiento personal. No, se ha demostrado que aprobaron un convenio ilegal. Es cosa diferente. No se juzgaba si hubo o no enriquecimiento personal. Se juzgaba si, sabiendo que el convenio no era legal, se aprobó. Y no era una equivocación, Nuria. Lo que los jueces dicen es no se equivocaron, sino que tomaron una decisión a sabiendas de que el convenio era ilegal.
Sí, Pedro, pero yo entiendo, compartiendo contigo lo que estás exponiendo, yo creo que en el imaginario colectivo, cuando hablamos de prevaricación, todo el mundo pensamos que hay un enriquecimiento. Exacto. Porque es las condenas a las que estamos acostumbrados en la vida pública, por desgracia.
Y porque jurídicamente se utilizan palabras complicados.
Claro.
Prevaricación suena a llevarse el dinero.
Llevarse el dinero.
Y no es llevarse el
dinero. Y no está de mal aclararlo.
Vale, bien, pues nada, pues no se ha llevado el dinero. Es verdad. Un segundo, Guillermo, ahora te cedo la palabra. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal?
Estaba aquí asistiendo.
Todos contra Pedro.
Bueno, yo contra todos. Aquí no se sabe quién es el que va en sentido contrario.
Pedro el Valiente.
Bueno, Felipe, que ha sido tarde interesante la Asamblea de Madrid. La verdad es que el pleno iba sobre la ley de cajas, que sí. Tiene enjundia también. Pero al final la realidad ha acabado imponiéndose a la política.
Sí, inevitablemente, sobre todo por los gestos. Como decías, la notificación de la sentencia coincidía esta tarde con la votación de la reforma de la famosa ley de cajas en la Asamblea de Madrid. En ese momento, los teléfonos móviles de varios diputados, tanto del PP como del PSOE, pero sobre todo del PP, literalmente estaban echando humo con las novedades que iban llegando al segundo prácticamente desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los gestos que hemos visto eran de satisfacción, diríamos, contenida entre los miembros del Gobierno, también entre los diputados del Partido Popular, mientras que las filas socialistas, sobre todo entre los diputados más próximos a Tomás Gómez, cundía pues la decepción. La noticia, como digo, corría como la pólvora por toda la Cámara, propagándose de todas las formas inimaginables, vía SMS, vía Twitter, e incluso a través de gestos, marcando así el 8 de los 8 años de condena, a través de gestos, como digo, con la mano, por el boca a boca.
O sea, cachondeo también.
De uno, no cachondeo, pero simplemente que era un momento de mucha expectación, y entonces pues todo el mundo estaba pendiente de...
De o sea, aquello de cómo ha quedado Madrid, 4, ¿no? Y decía, no, 4, pues 8 años.
Bueno, como digo, al término del pleno, la presidenta madrileña pues ha evitado opinar, por lo menos de forma abierta, sobre la condena. Pero eso sí, ella ha dado a entender que no le parecía demasiado dura si se tiene en cuenta el precedente de una alcaldesa del Partido Popular. Es un hecho, diríamos, casi extemporáneo, porque ocurrió en el año 2000, cuando ella ni siquiera era presidenta del PP, ni por supuesto presidenta de la Comunidad de Madrid. Digo, el precedente, contaba ella, de una alcaldesa popular de Chinchón que fue inhabilitada durante 8 años.
No puedo comentar algo que no conozco. He oído que hay una inhabilitación. Solo decirle que el precedente de Chinchón, esa sí que me parece a mí durísima. Esta la desconozco, no sé qué es lo que, de qué se le, por qué razón se le condena. Sí sé que a la anterior alcaldesa de Chinchón se la condenó a inhabilitación por 8 años por no convocar una comisión.
Es cierto, como dice Esperanza Aguirre, que Ana María Magallares, que así se llamaba la exalcaldesa de Chinchón, fue condenada por prevaricación hace 10 años por no convocar una comisión de cuentas, pero olvida la presidenta decir dos cosas importantes. Primero, que la entonces alcaldesa estaba obligada a convocar esa comisión porque así lo acordó el Pleno, y sobre todo que la salida de Magallares del Ayuntamiento no se produjo hasta 2 años después, repito, 2 años después de la condena, una vez que fue ratificada por el Tribunal Supremo. De momento, el PP guarda silencio sobre esa inhabilitación de Royán. La excusa oficial es que no se han leído la sentencia, aunque políticamente prefieren esperar a que sea directamente Tomás Gómez el que se pronuncie primero. Esto contaba el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.
No tengo ningún comentario que hacer hasta que no lea la sentencia. No tengo más datos que los que estáis contando vosotros, y por lo tanto yo creo que quien tiene que dar explicaciones hoy es el Partido Socialista. Nosotros ya nos tocará mañana cuando leamos la sentencia. No voy a hacer ningún comentario hasta que no lea la sentencia.
Que se lo coma el PSOE, venían a decir. Esa consigna del PP, por tanto, guardar silencio, y ni siquiera el portavoz popular David Pérez, que es otro de los que siempre habla de todo, ha querido esta tarde salirse del guión.
A quien le toca hablar ahora es el Partido Socialista, que ese sí que habla mucho de todo, ¿eh? Pues ahora es cuando le toca hablar.
Pero usted le deja indiferente esta
condena. ¿Qué debería decir?
Yo no la conozco, entonces es el Partido Socialista el que tiene que hablar. Mejor pregunten al Partido Socialista.
Pero una sentencia dura, en principio.
Perdonadme.
Habrá que ver, Pedro, cómo administra ahora políticamente el Partido Popular esta sentencia. De momento, y a título de curiosidad, mañana viernes ni Esperanza Aguirre ni ninguno de sus consejeros tienen acto alguno, acto oficial, en su agenda.
Estaban desconocidos esta tarde.
¿Así es?
Caray.
Está claro que han recibido un SMS con instrucciones precisas.
No eran los de otras ocasiones.
No tienen prisa.
Que enseguida le sobran palabras para hablar de algunas cosas. Guillermo.
Bueno, yo creo que como la inmensa mayoría de los ciudadanos, a mí me repugnan los delitos económicos en los políticos. Es lo que peor me sabe, que me meta mano en el bolsillo. Ahora, yo exijo a todos los políticos que cumplan la ley. Y cumplir la ley no es solo robar dinero, sino hacer lo que no tienes que hacer, o hacer mal, y mucho más, si es a sabiendas, una cuestión. Y pongo el caso pues de favorecer a unos establecimientos sobre otros, dar licencias cuando no las tenías que dar, quitarlas o favorecer a X conocido, y a lo mejor no hay un delito económico ni un enriquecimiento ilícito. Pero creo que tenemos la obligación de exigir porque nos lo exige la ley a todos, pero especialmente a ellos, no solo que no haya delito económico de contenido ni de enriquecimiento ilegal, sino que se cumpla con la ley. Si el Pleno obliga a convocar en su momento, en su día en Chinchón, una comisión, pues hay que convocarla. Y si te obligan a convocar una moción de censura, como pasa muchas veces, pues que no te acojas a alguien que pasa por allí para decir que no cumples con la ley. Porque si no, estaremos en Italia con el señor Berlusconi.
Caray.
Bueno, yo puedo...
Espera, que recuerde el número de teléfono, 902-1460-60, 902-1460-60. Queremos que nos llamen. Para opinar de este asunto, es un poco farragoso, yo lo sé, o para opinar de lo que quieran, que, en fin, que han tenido una mala experiencia en un servicio público, pues nos interesa que nos lo cuente, porque, entre otras cosas, a ver si de aquí a las elecciones podemos hacer un mapa de Madrid, de cómo está Madrid, de lo que hace falta, de lo que no hace falta, de lo que sobra, de lo que se necesita. 902-14-60-60. Antonio.
Sí, si he entendido bien, en el caso de Magallanes, esta persona dimitió 2 años después de que tuviera la primera condena, cuando la sentencia, la condena fue firme, imagino que ratificada por el Supremo, ¿no? Bueno, precisamente esto es lo que se denuncia habitualmente desde la izquierda, y esto es lo que no puede ser. Pero claro, entonces, por tanto, yo imagino que lo que hay que hacer es predicar con el ejemplo. No se pueden criticar, como imagino que se criticaron en ese momento, el comportamiento de Magallanes de no dimitir, y hacer una cosa diferente cuando, bueno, pues eres esa tía el que te toca, ¿no? Yo creo que hay que ser coherente en este caso, si cabe, más todavía.
Bueno, pues quedamos pendientes de lo que mañana se diga en esa rueda de prensa que antes nos comentaba nuestro compañero, que ha sido convocada en la sede del Partido Socialista de Madrid, para, bueno, saber si se toma alguna decisión o no sobre Trinidad Rollán. Ojo, hemos centrado prácticamente el análisis en Trinidad Rollán. Conviene no olvidar que entre los condenados hay también una diputada de la Asamblea de Madrid, una diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, y el resto, bueno, pues quienes eran miembros de otro partido político en aquel entonces, año 2001, y otros miembros del PSM, que en realidad no sé exactamente a qué se dedican ahora, no sé si tienen algún cargo público o no tienen algún cargo público. Cerramos este asunto.
Ya. De las cajas no hablamos.
Seguro.
De las cajas hablamos. Venga, Guillermo, hablamos de las cajas. Se ha aprobado hoy esa reforma de la reforma de la reforma de la ley de cajas para que Caja Madrid pueda hacer, bueno, en fin, para modificar el control, la forma de ejercer el control sobre Caja Madrid.
No solo eso.
No.
Vamos a ver.
Para que pueda ser un SIP.
No, porque SIP, eso ya lo es.
Si yo con la caja tengo,
o sea, el tema de...
No,
el tema de la caja es que todas las... porque ha habido una legislación nacional y todas las comunidades autónomas se tienen que adaptar, su legislación autonómica a la ley estatal. Y luego, pues en algunos casos, pues y lo están haciendo prácticamente todas, pues meten un control sobre la obra social o unos porcentajes o demás. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la anécdota o la curiosidad de la Comunidad de Madrid? Pues que su única caja es la Caja de Madrid.
Bueno, que no es poca cosa,
¿no? Y entonces es de ahí la singularidad. Si es verdad que hay un intento, vamos, y se procede a la reducción de la representación pública a un 40%.
¿Pública o política?
Pública.
Pública.
Pública, ¿no? Uh-huh. Concretamente de la administración autonómica y de las administraciones locales, y bueno, eso es otro aspecto. Y sí se regula la transformación, o sea, las cajas hay de varios tipos con la nueva ley. Tenemos las cajas que se pueden unir, las cajas que pueden unirse en un SIP pasando toda la actividad a ese SIP o a un banco, que parece que es lo que está estudiando la Caixa, y en todo caso lo que sí es obligatorio preservar es la obra social. Uh-huh. Entonces lo que ocurre, y ahí es donde dicen que lo tiene que autorizar la Comunidad de Madrid, si la Comunidad de Madrid, si Caja de Madrid tuviera menos de ese instrumento hoy llamado SIP o del banco en el que se pudiera desarrollar, yo personalmente sigo defendiendo el modelo de las cajas, tendría que intervenir o autorizar la Comunidad de Madrid, que ya tenía una serie de autorizaciones previas, incluso en materia financiera, en materia de control de obra social, etcétera. Y entonces se constituiría una fundación de carácter especial que sería la que tendría la obligación de seguir prestando su obra social. No olvidemos que la diferencia entre un banco y una caja es que mientras los bancos reparten beneficio entre sus accionistas, hoy por hoy las cajas no tienen accionistas. Con esta ley, con la ley nacional y hoy la adaptación que se hace, sí pueden tenerla en la figura de cuota partícipes o luego en unas emisiones, y bueno, pues controla eso. Por dar un pequeño repaso ya, a sí, esta complicada...
Te lo agradezco, lo has resumido perfectamente y en el tiempo que teníamos, porque no hay más. Gracias a todos. Gracias, Guillermo. Gracias, Nuria. Gracias, Antonio. Ha sido un placer. Hasta la próxima
gracias
semana.
A ti, Pedro.
Enseguida escuchamos a los oyentes. Son las 7 de la tarde y 50 minutos.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.